Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años, una amiga mía me contó la historia cuando ella estaba en la escuela y tenía más o menos 17 años, que un día un grupo de estudiantes ciegos visitaron su escuela. Asignaron un estudiante a una persona ciega. A mi amiga le tocó estar con una chica ciega más o menos de la misma edad durante todo el día, aquel día en la escuela. Antes de llegar los ciegos, enseñaron a los estudiantes la manera en que tenían que guiar a los estudiantes ciegos. No era cogerle por la mano, era extender el brazo hacia adelante y el estudiante ciego con su brazo tocaría encima del brazo del otro estudiante. Entonces, mi amiga estaba con la chica ciega guiándola. Ella tenía su brazo extendido y por cualquier movimiento la chica ciega paraba. Y luego mi amiga se dio cuenta, esta chica es muy sensible. Y tendré que tener cuidado con mis movimientos y mi manera de caminar, porque siendo muy sensible, ella para. Entonces mi amiga aprendió a extender su brazo y caminar con cuidado, sabiendo que la chica era sensible. La chica era muy sensible y mi amiga se dio cuenta que para caminar con ella no podía caminar de cualquier manera. Tendría que tener cuidado. Amigo, Dios es sensible, sensible al pecado. Dios es santo y si vamos a caminar con Él, no vamos a poder caminar de cualquier manera. Tendremos que caminar con cuidado porque Dios es sensible al pecado. En 2 de Timoteo 2:19 leemos, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad, del pecado, todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Otro texto en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido el mal. Dios es limpio, Dios es luz, Él es justo, Él es santo, y el pecado es incompatible con Él. No puedo tener comunión con Dios y caminar en pecado, es imposible. En 1 de Juan 1:5, Juan escribiendo nos dice lo siguiente, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que los anunciamos. ¿Qué nos va a decir Juan sobre este mensaje que Él ha oído y que ahora anuncia? Y luego Juan dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Está diciéndonos que Dios es santo, puro, justo y apartado del mal. Entonces, uno tendrá que tener cuidado con su manera de caminar si va a caminar en comunión con Dios. Si Dios es santo, ¿qué implica esto para nosotros? Juan nos lo dice aquí en versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en el pecado, Juan dice que estamos mintiendo. No estamos teniendo comunión con Dios. No estamos andando con Dios si andamos en el pecado. Yo leí una vez acerca de una planta a la entrada de una mina de carbón hace ya muchos años. Y siendo una mina de carbón, todo estaba cubierto del polvo de la mina de carbón. Todo sucio alrededor. Menos una planta allí a la entrada, tan bonita, con colores tan llamativos. Y la planta no estaba sucia, ni cubierta con el color, el polvo del carbón. Alguien preguntó un día, ¿por qué no? Y una persona contestó diciendo, la planta tiene una sustancia que repele la suciedad. La planta tiene una sustancia que es incompatible con el polvo del carbón. Lo rechaza. Amigo, Dios es incompatible con el pecado. Él rechaza el pecado y el mal. Dios es santo, justo y puro. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en el pecado, Juan dice que estamos mintiendo. No estamos teniendo comunión con Él si andamos en el pecado. Esto traerá implicaciones para nuestras vidas. En España vivíamos en un apartamento rentado y un día iba al centro de la ciudad, como yo hacía cada mes, para ir a la oficina del dueño del apartamento para pagarle. En Vigo, la ciudad donde vivíamos, era difícil muchas veces aparcar o estacionarse. Aquella mañana, yendo para pagar la renta, tuve que entrar rápidamente en una tienda para comprar algo y aparqué allí en doble fila, pensando que estaría allí 2 o 3 minutos, pero cuando salí de la tienda había una multa en el parabrisas de mi coche. De allí fui a la oficina del dueño de mi apartamento y le conté y le enseñé la multa. Él extendió su brazo hacia mí diciendo que yo le diera la multa. Él iba a mostrarme lo que ellos hacían con las multas y en España. Y él decía, voy a romper la multa y tirarla en la basura. Eso es lo que hacemos con las multas aquí en España. Yo le dije, no puedo hacer esto. Soy cristiano, Dios quiere que yo pague la multa. No puedo romper la multa y tirarla. No, tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Tengo que pagar la multa. Si vamos a caminar con Dios, vamos a tener que obedecerle y caminar en la luz y no caminar de una manera deshonesta, de una manera falsa. Sí, a mí no me gustó tener que pagar la multa. Si no pagara la multa, tendría que pagar más. ¿Por qué? Porque costaría mi comunión con Dios. Si voy a caminar con Él, tengo que caminar en la luz y esto implica que tendré que pagar la multa. La persona cristiana, la persona santa, es consciente de vivir delante de Dios, cumpliendo su voluntad, en contraste con los incrédulos que viven de espaldas a Dios, satisfaciendo sus propios deseos carnales y haciendo la voluntad del maligno. Es una buena palabra. La persona cristiana no vive, no camina de cualquier manera. Es consciente de vivir delante de Dios. Es consciente sabiendo que Dios me ve. Amigo, ¿tú vives así? ¿Tú vives consciente de que Dios te ve? ¿Tú vives delante de Dios o vives de espaldas a Dios? ¿Tú vives en comunión con Dios? Si vivimos en comunión con Dios, esto implica una obediencia. Esto implica que tendremos que pagar las multas. Esto implica que si tengo una deuda con una persona, debo pagar lo que debemos. La Biblia dice, no debamos a nadie nada sino el amor. Si no tengo el dinero ahora con qué pagar, por lo menos yo debo decir a la persona, mira, ahora mismo no tengo el dinero, no puedo pagarte ahora. Yo sé que tengo una deuda contigo. Sé paciente conmigo y en tiempo te voy a pagar. Quizá el mes que viene puedo darte un poco. O en 2 meses darte un poco. Pero ser honestos, caminar en la luz. Porque si no, nos va a costar nuestra comunión con Dios. Si pensamos que estamos teniendo comunión con Él, pero estamos viviendo en pecado, nos estamos engañando. No estamos en comunión con Él. No estamos viviendo, caminando con Él. Pero aquí en versículos 8 a 10 hay un tremendo ánimo. Quizá alguien dirá, pero buddy, no soy perfecto. A veces tropiezo o he caído. Yo también no soy perfecto. En versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios ha hecho provisión. Hay la sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nos perdona y nos limpia de todo pecado. No hay nadie perfecto. Y a veces tropezamos o caemos. El cristiano es consciente. Sí, me aparté, sí he pecado. Y confieso su pecado. Y la sangre de Jesús le limpia de todo pecado. Y de nuevo vuelve a Dios, vuelve al camino. Vuelve a esta vida de comunión con Dios. Ha sido perdonado, Dios ha enterrado sus pecados en el fondo del mar. Y se olvidó. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Pero esto implica una confesión sincera y un arrepentimiento sincero. Porque confesar presupone arrepentirme sinceramente de este pecado. ¡Qué preciosa provisión! La sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado.
Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. reflejo, Señor, se verá en nosotros. Tu perdón y bondad sean nuestros también. Que peleemos por fe, animados.
Hace muchos años aquí en España, cuando existía la pena de muerte, vivía en el campo una familia. Y en esta familia había dos gemelos idénticos, tenían más o menos 19, 20 años. Sus padres habían muerto y no había más hermanos en la familia, solamente estos dos gemelos. Eran muy unidos, se amaban mucho. Una noche en el pueblo, en una discoteca, uno de ellos mató a otro joven. Y en la pelea su ropa quedó salpicada de sangre de la víctima. El hermano escapó y llegó a casa y contó a su hermano lo que había sucedido. Y él dijo, mira, voy a huir durante un año y medio. Mientras tanto, vende la casa, vende la finca, reúne el dinero y cuando yo vuelva podemos ir a otro sitio, cambiar nuestros nombres y luego estar juntos y vivir como antes. Se cambió de ropa, dejó la ropa salpicada de sangre allí en casa y escapó. Un año y medio después, él volvió a casa, pensando que su hermano ya habría vendido la finca y que podrían ir a otro sitio y cambiar sus nombres. Pero cuando llegó cerca de la casa, notó que la hierba no había sido cortada en tiempo. Cuando entró en la casa, se dio cuenta que nadie había bebido allí durante mucho tiempo. El día siguiente, él fue al pueblo y allí preguntó por su hermano. Y allí la gente le informó que este joven había matado a otra persona en una discoteca y que le habían juzgado, le habían condenado y le habían ejecutado. Asustado, el hermano fue al juzgado y preguntó allí y le dijeron lo mismo. Y él dijo, pero ustedes se han equivocado. Mi hermano era inocente, fui yo. Y el oficial allí en el juzgado dijo, pero la policía fue allí. Allí en casa había la ropa salpicada de sangre. Los testigos identificaron a tu hermano, dijeron que él era la persona que había matado allí en la discoteca y que le habían condenado y que le habían ejecutado. Y el hermano dijo, pero fui yo, mi hermano era inocente. Y el oficial y en el juzgado dijo, pero el caso está cerrado. Alguien pagó por este crimen. Y no juzgamos aquí en España el mismo crimen dos veces. Uno pagó por este crimen. El hermano culpable salió del juzgado totalmente libre de cargos en contra. Caminando por la calle no tenía que temer de ninguna manera a la policía. Disfrutaba de una situación totalmente libre delante de la ley. estaría profundamente conmovido por el resto de su vida, por lo que había hecho su hermano en su lugar. Y ahora, día tras día o semana tras semana, al volver al pueblo, no tenía que temer nada. Ya no había ningún cargo en contra. Sus deudas con la ley habían sido saldadas, pagadas por su hermano. Amigo, quisiera preguntarte algo hoy. ¿Cuál es tu situación delante de la ley? Quizá me dices, nunca he matado a nadie, nunca he atracado un banco, nunca he vendido droga, no tengo nada en contra de mí en el juzgado, la policía no me busca y estoy tranquilo. Pero mi pregunta es esta: ¿cuál es tu situación delante del juzgado divino, la corte celestial, delante del juez supremo, quien es Dios? Quizá me dices, soy buena persona, no hago mal a nadie, intento cumplir, sé que no soy perfecto, pero soy una buena persona y estoy bien con Dios y tengo mi religión. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice Dios de ti? Quizá tú me dices, Dios no está aquí, no dice nada. Tenemos la palabra de Dios y Él habla de ti. Aquí en Romanos 3 tenemos cuatro cosas respecto a ti. La primera cosa que tenemos es el cargo en contra o la denuncia de Dios contra ti. En Romanos 3:9 Dios nos dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. En aquel entonces el mundo se dividía de esta manera. Un gentil es una persona que no es judío. Entonces, en este sentido, somos gentiles. No somos judíos. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y hoy podríamos decir a franceses, a alemanes, a españoles, a quien sea, que todos están bajo pecado. Todo significa todo. Todos significa todos. Y tú y yo estamos aquí, y esta acusación tiene que ver con nosotros. La segunda cosa que necesitamos ver, el acto de acusación contra ti. En Romanos 3, 10 y 11 leemos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vemos aquí que somos injustos porque no hay justo ni aún uno. Por mucho que tú digas o que yo diga que soy una persona justa, no es así. Dios dice que somos personas injustas. Dios dice que somos personas ignorantes. Dios dice que somos personas indiferentes. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, somos ignorantes. No hay quien busque a Dios, somos indiferentes. Dios lo dice, y no yo. ¿Qué somos nosotros? Injustos, ignorantes e indiferentes. Yo tengo una amiga que trabaja en París y durante un tiempo, ella es española y durante un tiempo cuidaba a los niños de una familia allí en el centro de París. Tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana, pero a veces por el autobús, una demora en el metro, ella llegaba a las 8:05, 8:10. Y siempre que llegaba tarde, la jefa, la esposa, se quejaba y le echaba en cara su demora. Pero nuestra amiga tenía el horario de salir a las 5 de la tarde, pero muchas veces la jefa llegaba a las 5:30, 5:45. Y cuando ella llegaba a las 5:30 no decía nada. No le dolía. Le dolía si nuestra amiga llegara 5 o 10 minutos tarde. Pero si ella llegaba tarde, a ella no le dolía. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos personas de intereses. Vivimos pensando en nosotros mismos. Eso se llama egoísmo. Vivimos con el mundo girando en torno a nosotros mismos, egocéntricos. Yo estuve en una gasolinera el otro día. A mi lado allí había un chico y una chica discutiendo fuertemente. Yo podía escuchar al hombre diciendo a la chica que le había mentido. Se veía que esto le había dolido mucho, pero yo me pregunté si le dolía a él tanto cuando él había mentido. Y tú y yo sabemos que nos duele cuando alguien nos miente, pero cuando uno mismo lo hace, ya no nos duele tanto. Somos injustos, Dios lo dice aquí muy claramente. Somos ignorantes. Yo tenía un amigo aquí en Vigo que hace años tenía más o menos 16, 17 años y él podía decirte todo de la liga. ¿Quién había metido los goles el fin de semana? ¿Quién había marcado más goles durante la temporada? ¿La posición de cada equipo en la tabla? Entonces, si alguien quisiera saber de la liga, solamente tenía que preguntarle a él. Podía decirte todo de los jugadores. Pero, ¿qué pasa en cuanto a las cosas de Dios? ¿Qué pasa en cuanto a la palabra de Dios? Hay casi una ignorancia total. Sabemos más de los partidos, de los programas de televisión, de la última moda, de la música. Pero somos ignorantes, unos ignorantes en cuanto a Dios y su palabra. Habla aquí de indiferentes. Yo fui invitado a un bautizo de unos niños de una familia. No fuimos al bautizo, pero después había una comida. Cuando llegamos allí estaban sacando muchas latas de cerveza del coche. No estoy diciendo que nadie nunca pueda tener un poco de vino o una cerveza, pero estaban sacando tanta bebida alcohólica. Después de una hora yo vi a uno ahí embriagado y dije a mi esposa que nos fuéramos. Acaban de venir de la iglesia, acaban de venir de un bautizo, pero ¿en qué están pensando? Están pensando solamente en pasarlo bien, en pasarlo bien. Indiferentes en cuanto a Dios y sus cosas. Durante los primeros 22 años de mi vida, yo era indiferente a Dios. No leía su palabra. No tenía ningún interés en leerla. Solamente pensaba en Dios si estaba enfermo, si tenía un problema muy gordo, si tenía un examen en la escuela, etc. La tercera cosa que necesitamos ver aquí es la defensa. Aquí en los Romanos 3:19 leemos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, me incluye a mí, te incluye a ti, todo el mundo, se cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estás? Bajo el juicio de Dios. ¿Qué defensa? No hay ninguna defensa. ¿Tendremos que cerrarnos la boca? Había un amigo mío cruzando la montaña, el puerto de los Leones, entre Madrid y allí, y Ávila. Había estado en Madrid durante unos días y al volver estaba cruzando el puerto allí. Al bajar, justo enfrente de él había un camión muy grande cargado de carbón. Y había muchas curvas en la carretera y en aquella zona, y el camión tenía que ir muy despacio. Mi amigo tenía ganas de adelantar y por fin lo hizo. Pero cuando él adelantó un kilómetro allí más abajo, la Guardia Civil lo paró. Y cuando lo paró, el guardia preguntó a mi amigo si había hecho un adelantamiento allí en un sitio prohibido. Mi amigo dijo que no. Luego el guardia le preguntó por segunda vez. Mi amigo contestó igual, que no. Y luego le preguntó la tercera vez. Y mi amigo contestó igual, no. Después el guardia sacó de su bolsillo una foto de mi amigo, el coche, la matrícula y el neumático pisando la línea continua, indicando que era un sitio prohibido y que allí no se podía adelantar. Luego el guardia preguntó a mi amigo la cuarta vez y mi amigo dijo, la foto lo dice todo. No tengo que decir nada. No había ninguna defensa. La evidencia estaba allí delante. No podía negar el hecho. Amigo, no habrá ninguna defensa en aquel día delante del tribunal de Dios cuando Él ponga la foto de nuestra vida delante. La foto de nuestros hechos. La grabación de nuestras palabras. La foto de nuestros deseos, de nuestro corazón, sus motivaciones y sus anhelos. No habrá ninguna defensa en aquel día. Y la cuarta cosa que necesitamos ver es el veredicto. Muchos me dicen que se enterarán del veredicto en aquel día de juicio. No hay que esperar. Dios nos lo dice ahora. Aquí en Romanos 3, 20 y 23 nos dice lo siguiente. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No dan la talla, todos hemos caído cortos. El veredicto será un culpable rotundo, y Dios nos lo dice aquí. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Te has dado cuenta de esto, amigo? ¿Has pensado en esto alguna vez? Es tiempo de pensarlo muy, muy seriamente. En el ejemplo de los dos gemelos, seguramente cuando el hermano volvió al pueblo y cuando fue al juzgado, seguramente estaba lleno de temor y se daba cuenta de la gravedad de su situación. Pero ¿cuál sería su reacción cuando se dio cuenta que su hermano había pagado en su lugar y que él ahora era totalmente de los libre de los cargos en contra? El ejemplo no es perfecto, pero el ejemplo nos ayuda a entender una cosa. Yo sé que fue una injusticia, que la persona inocente fue condenada equivocadamente. Pero en la palabra de Dios, Dios condenó a su Hijo. Él lo hizo a propósito. Cristo era inocente, pero fue a la cruz para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para librarnos a nosotros de estos cargos en contra, para librarnos a nosotros de este veredicto, de la condenación eterna. La palabra de Dios nos lo pone de esta manera en 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecados, los míos y los tuyos. Una sola vez, el justo Cristo por los injustos nosotros, para llevarnos a Dios, para librarnos de los cargos en contra, para librarnos de un veredicto de la condenación eterna. Y a partir de aquel día, el hermano culpable podía caminar libremente por el pueblo. Al ver al juez, no tenía nada que temer. Las demandas de la ley estaban satisfechas, y él ahora era un hombre libre de cualquier cargo en contra. Alguien pagó su deuda con la ley. Alguien sufrió su pena. Alguien murió en su lugar. El ejemplo no es perfecto, pero el ejemplo nos ayuda a entender lo que hizo Jesucristo cuando tomó nuestro lugar en aquella cruz. Para librarnos de las justas demandas de la justicia de Dios. Para librarnos del castigo divino. Una pena que era mía. Pero Jesús, amándonos, tomó nuestro lugar y tomó nuestra pena. Es la única manera en que un Dios justo puede ofrecer perdón a los culpables y seguir Él siendo justo. Es por medio de la muerte de su Hijo en aquella cruz. El justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. El pecado en su esencia es rebelión, y arrepentimiento es renunciar a esta rebelión y volvernos a Dios y aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Por supuesto, arrepentimiento significa confesar nuestro pecado, pero es mucho más profundo. La esencia, como acabo de decir, de pecado es rebelión, rechazar la autoridad de Dios sobre mi vida, vivir a mi aire, a mi manera, en mi camino, de espaldas a Dios. Y arrepentimiento es confesar esto, es renunciar a esta rebelión y es volvernos a Dios y aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Y si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado a Dios, pedirle perdón, o renunciar a nuestra rebeldía y volver nuestros corazones a Él, y recibir a Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador y nuestro Señor, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la nuestra. Y así, de esta manera, mis deudas, mis cargos en contra, quedarán totalmente perdonados y borrados, y yo libre de cualquier cargo en contra. Qué hermoso es este mensaje. Dios es justo, pero Dios también es amor. Dios es un juez, pero también Dios es misericordioso. Pero Dios nos ofrece su misericordia por medio de la obra de Jesús en aquella cruz. Y de esta manera podemos quedar libres de la justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina fue derramada sobre mis pecados, pero en la persona de Jesús en aquella cruz. Y así Dios ofrece al pecador consciente de su pecado, si está dispuesto a confesarlo y volverse a Dios, renunciando a su rebeldía y acatando y aceptando su autoridad, Dios le perdonará por medio de Jesucristo. Dios le dará la vida eterna. Vuélvete a Él, amigo. Responde hoy, allí donde estés, responde a Dios. ¿Quién te llama? Esta es su palabra. Thank you.
inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús.
En el año 1848 en California había un hombre que se llamaba James Marshall y él descubrió oro en una zona allá. La noticia corrió rápidamente por todas partes. Para el año 1850, más de 75 mil personas habían viajado a California por tierra y otros 40 mil por mar buscando oro. Cuando esta gente llegaba a San Francisco, luego tuvo que viajar más de 250 kilómetros para llegar a los sitios donde habían descubierto oro. La mayoría de esta gente no tenía ninguna experiencia con el oro. Pronto descubrieron que había algo que se parecía mucho al oro y era difícil de distinguir del oro. Se llamaba pirita de hierro y no valía nada. Mucha gente confundía esto con el oro. Brillaba como el oro, tenía la misma apariencia al ojo humano. Y con el ojo humano nadie podía distinguir. Pero este hierro de pirita no era oro y no tenía ningún valor. Los mineros expertos tenían dos maneras de distinguir. El oro auténtico era más blando que el diente humano y al morderlo el diente dejaba una impresión allí, porque era más blando que el diente. El hierro de pirita no era blando así. Una segunda manera era de usar una piedra blanca como la cerámica. El oro verdadero, al rascarlo en la piedra, deja una marca amarilla. El hierro de pirita no lo hace. Era muy triste ver a una persona, un hombre, dejar a su familia, viajar miles de kilómetros, privarse de muchas cosas y sufrir trabajando arduamente y pasando años allí y luego darse cuenta que lo que tenía no era oro. Había gastado su tiempo y vida en algo que no tenía ningún valor. Había malgastado su vida. El ejemplo me hace pensar en mucha gente hoy en día, gastando su tiempo, su esfuerzo, sus energías en algo que al terminar la jornada que llamamos vida, no tiene ningún valor. Una pregunta, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En qué estoy gastando yo mi vida? Hoy en día hay básicamente tres categorías. Hay gente que está pensando solamente en el placer, pasarlo bien, tener un buen tiempo, el placer. Hay otra gente, y hay muchos de estos, que está buscando el materialismo, las posesiones, el dinero, las cosas. Y hay otros pensando solamente en la fama, la posición, el buen nombre, etc. La Biblia nos habla de esto. Y necesitamos escuchar lo que el Señor nos dice en Eclesiastés 2:8. Reuní para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Decía que todo era vanidad, que no tenía un valor duradero. Se dio cuenta que había gastado su vida en cosas vanas, porque decía todo era vanidad. Yo vivía en España 22 años, vivía cerca de la playa la mayor parte de mi tiempo allí. Yo me acuerdo un verano yendo a la playa, y allí en la playa había un castillo muy, muy grande, muy elaborado. Nunca había visto un castillo de arena de esta manera. Era obvio que varias personas habían gastado bastantes horas en hacer este castillo. ¿Pero qué tenían el día siguiente? Sabemos que durante la noche subió la marea y luego no había más castillo. El día siguiente no tenían nada. En un sentido era malgastar el tiempo, porque en unas horas la marea acabaría con el castillo. ¿En qué inviertes tu vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué vives tú? ¿Qué tendrás al terminar tu vida? ¿Solamente un castillo aquí en este mundo y la marea de la muerte se la llevará? En tu lecho de muerte, si pudieras mirar hacia atrás, reflexionando sobre tu vida, ¿qué dirías? ¿Dirías, he malgastado mi vida? ¿Todo ha sido una pérdida? ¿Todo vanidad? Hace muchos años en Escocia había un joven que partía para la universidad. El día de ir para la universidad, su madre, una mujer muy piadosa, muy cristiana, le compró una Biblia nueva. Y ella apuntó un versículo allí en la Biblia, firmó la Biblia y se la dio. Ella le había enseñado acerca del Evangelio, acerca de Dios. Y ese joven se fue con una Biblia nueva en su maleta. Viajó lejos de casa y allí en la universidad hizo amistad con gente muy mundana. Empezó a beber y vivir una vida muy mundana. Todo lo que recibía en dinero, todo lo que podía gastaba en la bebida. Y un día, después de llevar un tiempo allí en la universidad, no le llegaba el dinero para comprar el licor que quería beber. Pensó en la Biblia. Decidió ir a una casa de empeño y empeñar la Biblia, venderla. Y allí por poco dinero le compraron la Biblia y él compró su botella de licor. Y así seguía viviendo durante su tiempo allí en la escuela. Llegó a ser doctor, pero seguía viviendo una vida de vicio. Un día en el trabajo y en el hospital, entró un joven que sufrió un accidente en el trabajo en la construcción. El doctor le atendió y el joven le preguntó: "Yo quiero saber sinceramente de mi condición. ¿Sobreviviré o no? ¿Cómo es mi condición? ¿Qué me pasará?" Y el joven dijo al doctor: "Si me muero, está bien. Yo sé a dónde voy y estoy preparado para ir. Tengo paz en cuanto a mi destino." Y el doctor sinceramente le explicó que las heridas en los órganos internos eran muy, muy graves y que en pocas horas moriría. Entonces el joven dijo: "Esto está bien, yo sé a dónde voy." Y preguntó al doctor si podía hacerle un favor. Y el doctor dijo: "Sí." Y el joven dijo: "Yo tengo una habitación alquilada, rentada, en una casa en la calle de tal. Si alguien puede ir allí, y en un cajón al lado de mi cama yo tengo dinero, y que pague a la señora de la casa, de quien alquilo yo la habitación, la renta de esas 2 semanas que no he pagado. Y luego que me traiga aquí al hospital el libro." Y el doctor preguntó al joven: "¿Pero qué libro?" Y el joven dijo: "La mujer de la casa sabrá. Pídele a ella el libro. Y ella sabe cuál es." Entonces una persona fue allí e hizo exactamente lo que el joven había pedido. El doctor volvió a su trabajo. Unas horas después, él estaba pensando: "¿Qué libro pediría una persona muriéndose? A la hora de morirse, ¿qué libro desearía? ¿Qué era este libro, este joven con tanto deseo, tener ganas de tener?" Y él decidió volver y pasar por la habitación del joven. Y el joven había muerto. Y el doctor preguntó a la enfermera allí: "¿Qué libro era? ¿Qué libro era?" Y la mujer sacó por debajo de la almohada del joven una Biblia. El doctor abrió la Biblia. Y cuando abrió la Biblia, él veía allí la letra de su madre, su firma y el versículo que ella le había dedicado cuando salió de casa para ir a la universidad. Él se dio cuenta: "Yo empeñé esta Biblia para comprar licor. Este joven fue allí y compró la Biblia." Y veo en su vida la realidad de una vida transformada y una vida cambiada. Tenía ganas de pagar el alquiler de las 2 últimas semanas. Yo veo que tenía seguridad a la hora de morirse. Sabía que sus pecados estaban perdonados. Me dijo que tenía vida eterna, que sabía con ciencia cierta su destino eterno. ¡Qué vida, qué joven! El doctor se dio cuenta de su error, de su pecado, de los vicios, de haber malgastado su vida. Y el doctor empezó a leer la Biblia. Se dio cuenta que Cristo había muerto por él. Se dio cuenta de su tremenda necesidad de arrepentirse de verdad, de entregar su vida a Jesús y de ser lavado en la sangre del Cordero de Dios y recibir así el perdón de Dios y así tener una vida nueva. Se dio cuenta de la realidad de lo que Jesús había dicho cuando en Juan 10:10 Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia." No una mera existencia física. Este joven que murió tenía una vida diferente. Una vida eterna. Una vida nueva. Y el doctor vio la realidad de esto en este joven. Amigo mío, el tiempo se nos va. ¿Tienes vida nueva? ¿Tienes vida en tu corazón? ¿Tienes vida espiritual? ¿O solamente una mera existencia? ¿Solamente pensando en dinero, en posesiones, en placer, en pasarlo bien? Pero un día hay que enfrentar la muerte. Un día hay que pasar por el juicio. ¿Qué será? ¿Cuál sería su destino si te murieras hoy? ¿Qué vida tienes aquí ahora? ¿Una mera existencia o una vida nueva en Cristo Jesús, quien murió y pagó por ti? Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Arrepentirme es confesar sinceramente mi pecado. Es abandonar mi propio camino y entregar mi vida sinceramente a Dios. Y Él me perdonará por medio de la sangre de Cristo. Yo puedo engañarte a ti, tú puedes engañarme a mí, pero a Dios no le engañamos. Él lee y conoce y ve nuestros corazones. Y si hoy vas a Él arrepentido de verdad, entregándole tu vida por fe, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya, por tus pecados, y te dará una vida nueva, distinta.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste.